Estamos con Graciano Pascale, Darío Klein, Gonzalo Pérez del Castillo y como invitado Daniel Buquet. El tema es uno solo, pero tiene tantas aristas. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, decide el viernes de noche, cuando recibe la citación a declarar en el juzgado de crimen organizado a la mañana siguiente en calidad de indagado, que lo que corresponde es presentar la renuncia a su cargo y se la entrega al presidente José Mujica. También estaba citado a declarar esa misma mañana, por un cedulón llegado a última hora del viernes, el presidente del Banco República, Fernando Caloia. Caloia no resuelve lo mismo que Lorenzo, no renuncia. Hubo ahí al mediodía del sábado, cuando el presidente Mujica y el vicepresidente Astori dieron esa especie de conferencia de prensa, hubo horas de confusión, porque había versiones que sostenían que Caloia también se iba. Caloia, según dijo incluso una fuente muy cercana a él, con la que consultó en perspectiva este fin de semana, no tiene pensado renunciar, no corresponde. Las razones que esgrimió Lorenzo son muy válidas, las de no querer ampararse en las inmunidades de un ministro, pero el presidente del directorio de una empresa pública no tiene esas inmunidades, así que no entendió del caso dar el mismo paso. ¿Cómo observan ustedes esta dualidad de criterios?
La relación del economista Caloia con el gobierno ha sido muy conflictiva hace mucho tiempo. Yo recuerdo el famoso proyecto de la construcción de la torre chiquita que iban a hacer frente al Banco República. Ustedes recuerdan que se llamó un concurso, una torre de vidrio, que fue objetada por Oficina de Planeamiento, donde está el equipo llamado Mujiquista, o el equipo económico B, o no sé cómo le quieren llamar, enfrentado supuestamente al otro equipo económico. Bueno, los problemas de Caloia con la otra parte del gobierno vienen de mucho tiempo atrás y no son ninguna novedad. Y en este caso, más allá de la actitud arrogante y desafiante que siempre ha tenido el economista Caloia en sus presentaciones en el Parlamento y en sus no presentaciones en el Parlamento, excusándose por carta de ir, hay en el fondo, me parece a mí, el ánimo de una persona que se siente inocente. Me parece a mí, interpreto que él siente que le quieren, como se dice vulgarmente, tirar el muerto encima, hacer pagar el pato de la boda, como vulgarmente se dice, y él siente que no hizo nada incorrecto, más allá de que obviamente hizo una cosa que no hay que hacer, porque dar un aval en las condiciones que se dio, incluso pasando por encima de las normas de lavado de dinero, porque no se verificaron todas las cosas que pide el Banco Central para un aval, más allá de todo eso, él recibe una llamada del ministro de Economía, a él le dan, obviamente, la seguridad de que tiene todo el pleno respaldo del gobierno detrás, que actúe tranquilo, me imagino cómo habrá sido ese diálogo. Che, pero me pedís una cosa que no puedo hacer. Dale tranquilo, esto está todo realmente apoyado, me imagino yo que el diálogo fue ese. Quiero pensar además que él tiene respaldado la fuente de su accionar, porque sabiendo como viejo funcionario bancario, porque el economista Caloia no es un político de profesión, no está vinculado a los aparatos partidarios, un funcionario de carrera, que incluso hasta por la edad de él, que es de mi generación, hasta debe haber entrado en la dictadura militar a trabajar en el Banco República, si es que entró de jovencito. O sea, es una persona que no ha hecho una carrera en base a la política, ha hecho una carrera que llegó a gerente y después fue promovido, una carrera burocrática, me imagino que intachable, como creo que tiene que haber sido, sin ninguna duda, y creo que él siente que le están haciendo pagar una culpa que no tiene. Si a él lo llama el ministro y le dice, anda para adelante con esto, él integra un gobierno. Él es un engranaje más. Y ahora le quieren tirar el fardo a mí, pensará él. No, yo me quedo, si quiere que me echen.
Bueno, él argumenta, y lo recordaba más temprano el doctor Amadeo Tati cuando lo entrevistábamos, que para redondear el aval estaba de por medio Juan Carlos López Mena, que era un cliente del banco con larga trayectoria, en esas horas en las que había que resolver, justamente se puso a disposición.
Pero perdón, el gerente al cual le mandan a hacer el aval se comunica con López Mena, que le dicta por teléfono el aval. ¿A ustedes les parece que eso es un procedimiento de un banco regular? Eso es un mamarracho que no tiene contrafuerte.
Y acá ya que citás a López Mena, ¿no? Es nuestro Mr. Burns, ¿no? De los Simpson, ¿no? Yo me lo imagino hasta físicamente es parecido, ¿no? Me lo imagino así con las manitos, pegando las uña con uña. Él quedó por fuera de todo esto, ¿no? Cuando quedó con las rutas de Pluna, que era lo que le interesaba, o no las rutas de Pluna, pero con muchas más rutas, con su aerolínea funcionando como única y como único vínculo de Uruguay con la región, básicamente consiguió lo que quería. Tal vez lo quería por otros medios, y el gobierno, en cierto sentido, se la jugó por él. También hay que ver cómo fue esa negociación. Probablemente él no era, lo que el gobierno le estaba ofreciendo no era lo que él quería, y por eso es que ahí está toda la parte que no sabemos, ¿no? Que hay que ver, pero evidentemente todo esto da la impresión de que era para que López Mena tuviera acceso a Pluna.
¿Cómo que da la impresión? Si lo termino pagando
bueno, López Mena. Termina pagando a las rutas de Pluna, y bueno, tal vez sin el personal de Pluna, y bueno, y demás. Pero claramente es el que de alguna manera involucra al gobierno en todo este lío, y él sigue tan campante como...
Yo creo que Caloya, en definitiva, si debe ser juzgado por su gestión como presidente del directorio del Banco de la República, en relación a este tema, su principal defensa tiene que ser el cobro del aval. Obviamente la extensión del aval fue extraña o irregular. Pero el problema básico acá es, ¿cobraste esa plata o no cobraste esa plata?
No, no la cobra, bueno, porque ahora cae por la inconstitucionalidad.
No, digamos, no la cobra o la cobra. Se estableció un mecanismo de pago y una serie de cuestiones al respecto. Si Caloya no cobra un aval que extiende por una cifra tan significativa, como principal figura de un banco, debería renunciar. Lo otro es distinto, justamente, yo ahí comparto. En otro caso está como embretado en un asunto donde él no es el principal protagonista ni el principal interesado. Del otro lado, López Mena, me parece interesante. Yo vi un aviso en la tele hace pocos días de la empresa de López Mena, donde anuncia la incorporación de nuevos aviones. De la marca Bombardier no, me parece que no. Me parece que menciona otras marcas de aviones. Esto es bastante curioso, porque por lo visto a López Mena le venía bien tener más aviones. Y el Estado tenía un problema porque le sobraban unos aviones. Y parece que a alguien se le ocurrió, bueno, pues si hay un tipo que precisa unos aviones y yo tengo unos aviones de clavo, ¿no se podrá arreglar de esta manera?
Vamos a inventar un remate y se los enchufa.
Bueno, ahora, y por seguro, pero ¿por qué no?
¿Por qué no directamente?
¿Por qué esto terminó de la manera tan, hasta, no sé, payasesca que terminó? Porque realmente es lamentable, es algo que yo todavía estoy por saber.
Yo me pregunto es por qué no directamente se presenta a Buquebus al remate y compra los aviones.
Porque tenía que llevarse los empleados, porque había dos modalidades para comprar los aviones. Él elige la modalidad más cara porque no se llevaba a los empleados.
Bueno, pero no los compra.
Bueno, pero la pregunta inicial, la que yo planteé al abrir este bloque, es a propósito de la decisión de Caloya de permanecer en el cargo, la de, a diferencia de Lorenzo, no presentar renuncia. ¿Cómo han visto eso, Gonzalo?
Yo creo que, como hemos estado comentando aquí, más temprano tú en la mañana con todos los protagonistas de esto ha sido verdaderamente un enchastre espantoso desde el principio hasta ahora. Más allá de la cuestión judicial, aquí se han cometido errores políticos y errores de juicio profundos que le cuestan al Estado, según decía el senador Moreira, hoy día 283 millones de dólares. Siendo así que la oposición al gobierno le advirtió que no debía proceder de esta manera y el gobierno entero procedió. Sí, lo que dice Graciano es verdad. Acá hay dos chivos expiatorios. Yo no creo que Caloya y Lorenzo sean las dos personas principalmente responsables de todo este enchastre que se ha hecho desde las primeras negociaciones con Campiani hasta ahora. No creo que sean los mayores responsables. Y cada uno reacciona ante esto a su manera, y yo creo que, bueno, yo no soy quien para juzgarlo. Ahora, la justicia, cuando tiene que proceder, yo creo que estamos como un caso como el de Al Capone, que termina siendo procesado porque no había pagado los impuestos. ¿De qué se agarra la justicia? Mirando los hechos concretos, está el tema del remate y del aval y del escribano que cometió. Esas son fallas absolutamente claras. La justicia se agarra de eso y procesa a quien corresponde.
Pero esto es absolutamente lo contrario, porque si hay algo que yo tengo completamente claro, es que acá no hay ningún otro delito. Porque además la legislación uruguaya sobre corrupción es una legislación muy moderna, actualizada constantemente, y si acá hubiera habido el más mínimo atisbo de un delito de corrupción, El fiscal hubiera tenido todas las posibilidades de incluirlos porque hay de los más detallados que vos quieras. Entonces, justamente, acá no se trata de ningún Al Capone que comete toda clase de delitos, pero el único que se le puede probar es este. Es todo lo contrario. Se trata de funcionarios públicos que tratan de sacar adelante un emprendimiento con ciertas desprolijidades y allí podrían haber incurrido en un delito.
Perdón, yo quisiera... No, porque quiero...
Claro, la posición malinterpretada.
No, simplemente, ya que estamos hablando de Caloya, hay un hecho que quedó en el aire, que es un hecho muy grave, muy grave. Yo quise investigarlo porque el ministro Lorenzo dijo en el Parlamento, ustedes entran a Central de Crédito, Central de Riesgo, no me acuerdo, y ahí está toda la información. Yo entré y no encontré la información. Se trata de lo que se denunció de la concesión simultáneamente con el aval que se le daba a López Mena, el aval en cuotas, la posibilidad de pagar el aval en cuotas, se le daba un préstamo al contado. Bueno, yo quise buscar esa información, el monto de ese préstamo, que repito, era simultáneo con la obligación que asumía López Mena de pagar el aval en cuotas, se le da un préstamo al contado en la misma fecha, creo que marzo del año pasado, si no recuerdo mal. Bueno, ¿por cuánto se dio el préstamo? ¿A qué plazo? ¿En qué condiciones? ¿Con qué tasa de interés? Y eso sí lo dio el Banco de la República. Y también ahí lo dio porque recibió alguna instrucción particular de dar ese préstamo. Eso yo creo que la justicia debería investigarlo.
Daniel, lo que yo estoy diciendo es, no es que haya habido otros delitos. Yo no sé si que el Estado salga a 100% de garantía de unos aviones de una compañía de la cual el Estado solo tiene 25% es un delito. Lo que sí son ese y varios más que podríamos mencionar, y los hemos estado mencionando en el curso de este tiempo, son errores de gestión gravísimos y errores políticos graves.
Que no es el caso de Al Capone, que no eran errores de gestión.
¿Cómo te gusta lo de Al Capone?
Lo de Al Capone, no lo puse yo.
Y pido perdón porque no quiero comparar a nadie con Al Capone. No, lo que digo
es muy fuerte,
es que a un delincuente como Al Capone lo pudieron agarrar finalmente, ¿por qué? Por una minucia. Pero lo agarraron por eso y lo metieron en la cárcel. Acá, en este caso, que yo creo que ha sido un gran enchastre, al final terminan dos personas a las cuales los pueden agarrar por esas cosas puntuales que judicialmente pueden ser perseguidas. Eso es lo que quiero decir.